Yo por el de Lorenzo. La siguiente sonrisa. Me parece muy original.
Javier.
Pues yo por Las vidas apresuradas, de Marta Fernández.
¿Qué me dices?
Lo siento, pero así es.
Entonces claro. Tenemos un empate entre Caso Abierto y Vidas Apresuradas. Mira, me dice Manu que tengo que votar yo.
Claro.
Pero, bueno. Ostras, es que me encantan los tres, en realidad, ¿eh? Venga, pues voto por Caso Abierto, el de Andrea. Así que, Andrea, enhorabuena, llegas a la final.
Con un solo relato.
Con un solo relato, efectivamente. Y Lorenzo y Marta, enhorabuena también por llegar hasta aquí, seguid intentándolo, ¿eh?
Sí, muchas gracias, por supuesto.
Sí, enhorabuena, Andrea.
Gracias.
Enhorabuena. Bueno, pues no recordaba haberlo escondido también.
Uy,
la frase promete. Está sin promete,
frase.
¿Eh?
Sí, qué buena frase, sí.
No recordaba haberlo escondido también. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Benjamín, nos queda una de tus recomendaciones pendientes.
Bueno, una novela que se llama Bloody Mary, de Loreto Sesma. ¿Por qué se llama Bloody Mary? Pues porque la protagonista bebe. Es buena chica, pero bebe. ¿Pero por qué bebe? Bueno, pues bebe porque tiene un matrimonio bastante desgraciado que empieza a estarlo el día que, yendo en un coche, la protagonista, Penélope, encuentra un pintalabios. Caído entre los asientos de Galo, su marido, y entonces empieza a sospechar. Pero la cosa viene de más lejos, y lo que nos cuenta Loreto Sesma, más conocida como poeta, recuerdo libros como Alzar el duelo, por ejemplo, que me gustaron muchísimo, la hemos tenido aquí un par de veces en la ventana. Bueno, pues lo que nos cuenta es la historia de una demolición, de una ruptura, de una decepción, de una separación primero intelectual, después moral y en tercer lugar física, ¿no? Está muy bien escrita, es la primera novela de Loreto Sesma, está muy bien escrita, tiene una carga muy fuerte de lenguaje y me ha gustado muchísimo, parece un debut realmente digno de tener en cuenta, de manera que la editorial Suma publica este Bloody Mary de Loreto Sesma.
Qué bien. Y ahora seguimos con esta sinergia La Ventana Faro. Laura,
hola de nuevo.
¿Qué tenemos esta noche? Qué
pues
emoción, mira, saludarte aquí.
Sí, hoy
con el avance del faro.
El faro Mina, que puede ser mina de talento, como todos estos escritores y vosotros que estáis aquí. Pero claro, el significado, bueno, al menos a mí, primero que se me viene a la cabeza es el del mundo de la minería.
Ir a bajar a la mina, ¿no?
Sí, vamos a hacer un homenaje a ese universo con la escritora Noemí Sabugal, que la vamos a entrevistar por su libro Hijos del Carbón.
Sí,
ella es hija y nieta de mineros y a raíz de su historia personal recorre toda España para hablar y recopilar historias relacionadas con las minas del carbón. Y hay otra mirada curiosa que además, mira, lo podemos relacionar con los escritores, que es la mina del lago.
El lápiz, sí. Claro.
Y tenemos a Antonio Muñoz Molina, que
anda,
nos va a hablar de
rima.
Sí, de su relación con el lápiz, porque él siempre comienza las novelas que escribe a lápiz. Y además es un loco y un apasionado de ir a papelerías cuando viaja, a librerías también, pero a papelerías le encanta. No sé si vosotros sois de escribir a lápiz, pero también está relacionado con lo de las cartas, lo de escribir
sí,
a mano, ya sabéis que
sí.
Es muy sano.
Total.
No, pues yo diré que yo tengo una colección de lápices.
¿Ah, sí?
Desde
mira.
Hace millones de años, y cada vez que voy a un sitio pido siempre, cuando alguien me dice, ay, tal, no sé qué, digo, por favor, si te vas de viaje, tráeme un lápiz de ese sitio.
Pero
y
luego tengo una escribes con él
preciosa.
O lo guardas.
Escribo con lápices muchas veces, pero tengo una colección en botes preciosa allí en una estantería en mi casa, porque los lápices que colecciono son como de coleccionista, no para gastarlos.
Ah.
Y me encanta. O sea, no sé, es la única cosa que colecciono.
Sales barata, Mariola.
¿Verdad? Sí. Yo siempre lo digo. Hijo, tráeme un lápiz. Ya lo sabéis todos vosotros.
Vale.
Javier, Marta, Laura.
Cuenta
Javier.
Con ella. Vale.
Tomamos nota.
Qué maravilla.
¿Y vosotros, escritores, escribís con lápiz?
Poquita cosa. De vez
qué
en
rabia
cuando,
da cuando se te rompía la mina, ¿eh?
Normalmente con boli.
No, yo siempre con boli verde, ya sabes.
Es verde.
Oye, ¿y sois de los que apuraba? ¿Os acordáis esta gente que apuraba el lápiz ahí hasta el final?
Ah, yo sí. Yo cuando usaba lápices de pequeño, vamos, hasta
también.
El último de eso, me casi me los comía, además, un poco al final.
No, yo no los mordía, pero sí, eso.
Hay dos cosas que siempre están mordiscadas, que son la barra de pan y el lápiz.
Fíjate qué barato el lápiz y el papel, ¿no? Qué democrático es, me lo decía Antonio, para cualquiera para que se pueda lanzar a escribir.
Tenemos una canción que sugerirte por si te cuadra.
Vale, a ver.
¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas hay?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi.
Que nos viene muy al pelo porque es Mina cantando Parole, Parole, que es lo que estamos haciendo
sí,
aquí.
Pues justo tenemos una pieza de Joan Solés, de nuestro corresponsal en Italia, hablando de Mina, que hace muchísimo tiempo que está desaparecida de la vida pública, y nos cuenta su historia, su biografía, dónde está, y es un personaje de serie o qué de película.
Bien, qué bien, pues te escucharemos esta noche,
Mina,
Laura.
Mina,
muchísimas gracias.
Con los mensajes de los oyentes, gracias.
Qué bien. Oye, ¿os parece si cerramos con nuestro poema de la ventana de los libros? ¿Cómo se titula, Benjamín?
Pues mira, se titula Medianoche y un fragmento de Sandor Maray, lo ha escrito Victoria León, lo publica Editorial Visor, y además de este libro ganó el premio Hermanos Argensola de poesía, que es un premio muy reputado, con muchos años ya en España, de manera que mira qué poema más estupendo, que se llama Luz de la Noche.
Las 12 campanadas del reloj suenan de pronto en la conciencia y se oyen muy dentro de nosotros las preguntas que muchas noches hemos evitado. ¿Quién eres? ¿Qué has amado de verdad? ¿A qué has sido leal? ¿Qué has defendido o traicionado aún sin pretenderlo? ¿En qué has creído? ¿En qué crees aún? Tratamos de acallarlas, de no oírlas. Intentamos que dejen de sonar, que su eco no melle, enturbie o quiebre el barro y el cristal de lo que somos. Pero inútil es huir y es ignorarlas. Por nosotros responde nuestra vida.
Qué bonita la poesía siempre. Benja, Javier, Laura, Mariola, muchísimas gracias por este ratito de ventana.
Un placer.
A ti, Marta.
Un
beso. Chao.
Hasta luego.
La Ventana, con Marta del Vado.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Sueñas con una sonrisa perfecta? ¿Y si te digo que por tan solo 98 euros al mes tu nueva sonrisa se va a hacer realidad? En ADE Dental somos líderes en carillas de porcelana Emax, la opción más estética y duradera sin dañar tus dientes. También ofrecemos ortodoncia convencional e invisible y rehabilitación completa con implantes con prótesis fija en un solo día. Visítanos en Gandía, calle San Vicente Ferrer 57, o en Oliva, calle Mayor 5. ADE Dental. Sonreír nunca fue tan fácil.
Llega Gandía, Terra de Emocions, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y, si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de Octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademocions.com.
Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
Gandhi Bebé, la tienda especializada en el equipamiento de los bebés con más de 30 años de experiencia. Especializados en organizar la lista de nacimiento de tu bebé, que las activamos en nuestra web, con más de 400 metros cuadrados de exposición con todo tipo de artículos. Avenida República Argentina 47, Gandía. Más información en www.gandhibebé.com o al 96-286-0511. Gandhi Bebé, todo para tu bebé.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Seguimos muy pendientes de las carreteras, de esta operación especial de tráfico de estas últimas horas de Puente de la Constitución. Pablo Tallón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hay mucha intensidad en las carreteras. Hay mucha gente volviendo a casa después de este puente de tres días. DGT, Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos varios accidentes están complicando el tráfico en la entrada a Madrid por la 1 a la altura de Lozoyuela, en Toledo en la 42 en Illescas, sentido Madrid, también en los accesos a Barcelona por la 2 en el Bruc y la AP7 en Villafranca del Penedès y también en Castellet y la Gornal en Granada. Otro alcance complica la 92N en Vélez Rubio, dirección Murcia, en Zaragoza, la AP2 en Pina de Ebro hacia Lleida, también en Teruel, la A23 en Cella, sentido Castellón, y en Burgos, la AP1 en Reynoso, en sentido Miranda de Ebro. Al margen de todos estos incidentes, encontrarán retenciones en las entradas de los principales núcleos urbanos y además también en Toledo, la 4 en Ocaña y A5 en Valmojado, en sentido Madrid, y en esta misma vía en Santa Olalla, dirección Talavera de la Reina, en Murcia, en la 7, en Lorca, sentido Espinardo, en Huesca, la 23, en Sabiñán y Guacia, la capital ostense, y en Valladolid, en la 62, en San Miguel del Pino, en dirección a la capital vallisoletana.
Y el gobierno de Japón rebaja la alerta de tsunami después del terremoto de magnitud 7,6 que ha sacudido esta tarde el norte del país y que ha provocado al menos 8 heridos. Victoria García, última hora.
Las centrales nucleares de Fukushima y Hokkaido no han resultado afectadas por este terremoto, cuyo epicentro está a 50 kilómetros de profundidad y que ha provocado que miles de viviendas en las zonas costeras en el noroeste de Japón hayan quedado sin suministro eléctrico. Las autoridades dicen estar evaluando los daños. Pero a esta hora han rebajado la alerta de tsunami a una precaución, aunque aconsejan mantener las evacuaciones.
Gracias, Vicky. Y el secretario general de Naciones Unidas acaba de condenar el asalto de la policía israelí a la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén Este, Joan Gimeno.
Sí, buenas tardes. Recuerda Antonio Guterres que este edificio sigue siendo una instalación de Naciones Unidas. Le pide al gobierno de Israel que tome medidas para que siga siendo así y para preservar la protección de las sedes de la ONU en todos los territorios. Es un comunicado que acaba de publicar Antonio Guterres después de que policías de Israel hayan entrado hoy por la fuerza en esta sede, hayan sustituido la bandera de la ONU por una de Israel y hayan desmantelado también el edificio. Se han llevado muebles, equipos informáticos y también otros bienes. La UNRWA no utiliza esta sede desde el mes de enero por una orden de desalojo emitida entonces por Benjamín Netanyahu, que ordenó el cese de su actividad allí.
Y nos quedan los deportes. Mauro Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas. En menos de dos horas comienza el partido que cierra la jornada 15 de Liga entre Osasuna y Levante en el Sadar, con Alessio Lisi algo discutido y el conjunto visitante estrenando nuevo entrenador en los banquillos tras la destitución de Julián Calero. Además está en juego el encuentro en segunda entre Las Palmas y Mirandés en Gran Canaria, con ambos equipos empatando a cero. Antes, a las 4 y cuarto de la tarde, el Albacete se ha llevado la victoria de Burgos con un gol final de Betancor para respirar un poco de aire con respecto al descenso, y mientras, a las 8 y media de la tarde, la jornada se cierra en el Málaga Zaragoza en la Rosaleda.
Pues sigue La Ventana con Marta del Vado. Hora 25 llega a partir de las 8, las 7 en Canarias, y ya saben que tienen toda la información actualizada al minuto en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo estupendamente, muy bien.
Oye, vamos a remontarnos hoy dos siglos atrás para entender qué estamos haciendo hoy. Literalmente, los que tienen este puente largo se lo deben a eso, de lo que vamos a hablar ahora, y está bien que conozcamos el por qué honramos un día como hoy a una virgen en un estado aconfesional, que no laico, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Es la gran incongruencia española que sufrimos. Porque sí, hoy es el día de la Inmaculada Concepción.
Sí.
Ahora contaremos de qué va esto. Porque una mayoría de presuntos católicos no tienen repajolera idea de lo que significa, y además es un dogma absolutamente desquiciado. Es una locura. Pero esto, aunque no lo parezca, esto hoy va sobre todo de antropología. Y este es un buen momento para ahora mismo, que las mentes más sencillas y propensas a sufrir un ictus de fe cambien el dial a Radio María, que es muy divertido, y así no tendrán disgustos. Vamos a hablar de vírgenes y de cuándo viene este negocio, de su tremenda rentabilidad económica, que ríete tú de los beneficios del Santander y el BBVA juntos. Las vírgenes son esas a las que yo llamo consciente y deliberadamente y razonablemente muñecas o estatuas, mientras nadie venga a demostrar que son otra cosa. Que alguien se crea que son otra cosa, pues por supuesto que vale, me parece muy bien. Pero ¿a quiénes vamos a creer? ¿A ellos o a nuestros propios ojos? Que diría Groucho. Si existe alguna prueba irrebatible de que la muñeca de Guadalupe, la estatua de la Fuensanta, la de Sonsoles, la de la Sal, la de Coromoto, la del Pino, la del Rocío, que casi ninguna son estatuas porque solo son unas caras y unas manitas y unos palitroques,
es verdad,
para sujetar los lujosos vestidos y las carísimas joyas. Todo el mundo sabe que las vírgenes iban cargadas de collares y mantos de oro por Palestina, por supuesto. Yeah. Bueno, si existen pruebas, digo, de que son entes reales, yo me como mis palabras y a la propia muñeca si hace falta. Pero me temo que las vírgenes son como el Tribunal Supremo. No se necesitan pruebas.
Bibbidi bobbidi boo, salakadula menchikabula, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not, a bibbidi bobbidi boo.
A ver, por ponernos todos en la misma página, ¿hay alguna época en la que situar esta explosión de vírgenes por todos los rincones del mundo católico? Y no sé si se sabe ya cuántas hay.
Sí, muy bien lo de explosión, porque fue una explosión, sí. Los propios guionistas han perdido la cuenta de las que hay, porque yo creo que la contabilidad se les ha ido de las manos. Hay un mínimo de 1.200 vírgenes oficiales, de todos los colores, razas, rubias, morenas, llorando, sonriendo, a veces con la iconografía más extravagante o más fantoche que se pueda imaginar. Y luego hay varios cientos más de cultos locales, miles, se podría decir, que los curas se han ido inventando por su cuenta y que aunque no tengan el reconocimiento del Vaticano no importa, porque el Vaticano hace la vista gorda. Mientras sirvan para recaudar, nada que objetar. Y sí, sí, claro que hay una época en la que explotó la aparición de muñecas y en realidad era una... te pones a pensarlo, era una táctica milenaria empleada ya por lo que los católicos llaman paganos, pero cuando lo hacen ellos lo que pasa es que pasa a ser sagrado. Los griegos le pedían favores a Zeus,
claro,
y los sevillanos se lo piden a la Macarena.
Sí.
Unos se encomendaban a Eolo y a Poseidón para que frenaran los vientos y las tempestades y otros a Santa Bárbara. El ritual es el mismo y sirve para lo mismo, para nada. Solo es un consuelo para quien se consuela, ¿sí? Pero vamos, ni Zeus ni la Mari sirven para nada efectivo. De ahí esa frase que dice, que habrás oído alguna vez, que dice, tú fíjate de la Virgen y no corras,
sí,
¿no? Más vale que corras. En la Edad Media aparecían vírgenes a casco porro en todo el mundo cristiano conocido, bien en forma de muñequillas pequeñas, bien mediante teletransportación. Pero cuando la secta se fue dividiendo en subsectas, pues ya ortodoxos, luteranos, coptos, en el norte y este de Europa y en Oriente, bueno, pues ahí ya fueron cortando las apariciones.
Y en España o en la península ibérica también fue la misma época esta proliferación de apariciones, porque aquí triunfaron mucho.
Que si triunfaron, madre mía. Aquí la nómina de vírgenes es absolutamente desquiciada. Los expertos sitúan apariciones de estas señoras en general en el siglo XIII, en todo el mundo. Pero efectivamente aquí triunfaron especialmente de forma espectacular con la conquista. Pero antes contemos, porque está definido, contemos científicamente lo que es una aparición.
Venga.
Es la visión por una o varias personas de una figura imaginada con la que mantienen diálogos y, según ellos, de la que reciben mensajes. Todas estas apariciones solo estaban y están en la cabeza de los videntes, bien porque flipaban ellos solos o porque eran inducidos a flipar para servir a un propósito. En la época de la conquista, las apariciones de vírgenes las usaban los curas para conseguir la construcción de ermitas, de iglesias, para ir ampliando las propiedades inmobiliarias y para ir tomando posesión de los territorios. Sugestionaban a una niña, a un pastor, a un vaquero, a una campesina. Es siempre fundamental que los videntes estos sean supersticiosos, impresionables y analfabetos. Para que vieran, los sugestionaban así, tenían poco cerebrillo los pobres, pues para que vieran a una muñeca con capa en mitad de un resplandor que les daba un mensaje. Por lo general el mensaje era podían ser de muchas clases, pero los más comunes era: mata al infiel, defiende la religión con tu vida y constrúyeme una ermita. Y de paso una casa para el cura, que no falte. Santos y vírgenes además tenían repartido el negocio de las apariciones. Ellas se dedicaban al sector inmobiliario y ellos estaban más en resolver batallas.
Es verdad, porque si nos paramos a pensar, tenemos pocas noticias de vírgenes en las batallas de la conquista, por ejemplo, ¿no? Esto era cosa de hombres.
Claro, muy poquitas. Mira, fíjate, Santiago Matamoros, como su propio nombre indica, iba rebanando pescuezos musulmanes con mucha soltura. San Isidro hizo aparición estelar en las Navas de Tolosa. San Millán, este se pluriempleó en las batallas de Simancas, Acinas y Calahorra. San Isidoro apareció en Baeza, San Sebastián en Charilla, la Charilla está en Alcalá la Real, en Jaén. Mientras ellas eran más de proselitismo. Salvo la muñeca de Covadonga, que esta sí irrumpió en pleno fregado guerrero. Este fue un invento también muy, muy estupendo. Toda esta demencial explosión de vírgenes y santos venía avalada por reyes como Fernando III, Alfonso X, Jaime I, que fueron los que contribuyeron a sembrar de ermitas y daban por buenos todos los inventos que se le ocurría a la iglesia. Pero las estatuas que se aparecen piden cosas distintas dependiendo del territorio y dependiendo de la época. Y como los españoles ya tenían muy perfeccionado el negocio de las vírgenes desde la conquista, tras la conquista de otros lugares de América, lo que hicieron fue aplicar la misma técnica, y ni te cuento las muñecas que aparecieron allí en de los mares. Solo había que repetir la estrategia. Y por ejemplo, cuando se proclamó la República en España en 1931, empezaron también a aparecer como locas por el País Vasco, por Toledo, por Teruel, por Ciudad Real, pidiendo que el pueblo se armara contra la República. Luego, en otro orden de cosas, tienes a Lourdes y a Fátima, donde ahí Dios no pinta nada porque es un negocio absolutamente obsceno, muy turbio además. Han creado un imperio financiero a partir de una farsa. Y en el caso de Fátima, el momento también fue muy bien elegido. Se había instalado la República en Portugal y con ella la separación Iglesia-Estado, se acabó manteniendo órdenes religiosas, en fin, que las vírgenes vienen a recaudar y a defender a la multinacional.
¿Y han dejado ya de aparecer? ¿O se tienen noticias de cuál ha sido la última?
Depende, eso depende de si hablamos de las apariciones que llevan el sello del Vaticano como aceptadas, ya, o si son las que se inventan los obispos locales, que insisto, con tal de que sea rentable, sea bienvenido a la Virgen del Pitopato, de eso da igual. La última muñeca aprobada por Roma...
La oficial.
Sí, la oficial es la Virgen de Vogá. Es en Bélgica, se escrita Beauregain. Bueno, Boga. Esta se apareció, se supone, en 1933. Pero a partir de ahí ya han frenado un poquito con el teatro porque han dicho, oye, a ver, que esto ya está dejando de colar. Pero ellas siguen apareciendo. Esto es como la canción esa, que el ritmo no pare, no pare, no. De las últimas, una se plantó en 1983 en un pueblo de Argentina. Y la última en 1984 en Venezuela. A esta la verdad es que le han puesto un nombre muy cansino: Virgen Madre Reconciliadora de todos los pueblos y las naciones. Al guionista también se le fue esto de las manos, yo creo.
Oye, y decíamos que hoy celebramos aquí en España la Inmaculada. ¿Qué celebran realmente los católicos?
Pues celebran que es un dogma, o sea que se lo tienen que creer, aunque sus cerebros les digan que eso es una soberana chorrada absolutamente increíble. Pero un papa dijo en 1854 que eso había que creérselo porque sí, y ya se acabó. Es de hace solo ciento y pico años. La celebración de la Inmaculada Concepción era rechazada en gran parte de la Iglesia, y todavía la rechazan en muchos lugares, que mira que han inventado historias inverosímiles, pero esta de que María había sido concebida sin pecado... Decían muchos prebostes de la Iglesia, pero vamos a ver, si ya hemos colado que el padre del chaval no era José, sino un palomo enviado por el jefe, y que por eso era el único humano nacido sin pecado original, ¿cómo vamos a decir también que la Mari nació sin el pecado puesto? Si sus padres eran normales, inventados, vale, pero normales. Ana y Joaquín se llamaban. Luego les dieron el título de santos, Santa Ana y San Joaquín, pero se supone que fueron dos humanos que durante el triqui-triqui concibieron a María. ¿cómo explicamos este cambio brusco a los clientes? Y dijeron, los partidarios de crear el dogma este, pues dijeron, facilísimo. Esto lo apañamos haciendo que la gente repita mucho el mantra ese de sin pecado concebida, sin pecado concebida, sin pecado concebida. A partir de ahora, todo el rato hay que decir Ave María Purísima, y todos tienen que responder sin pecado concebida, sin pecado concebida. Recuerda lo que decía Goebbels, Marta. Una mentira repetida mil veces acaba convertida en verdad.
I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was till I found you. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yes, you made me feel shiny and new.
Claro, y de ahí lo de inmaculada, ¿no? Sin mácula, sin mancha, sin pecado.
Ahí,
claro.
Ahí.
Y lo de concepción, bueno, por razones obvias.
Efectivamente. Mira, que me perdonen las conchas y las conchitas, ellas no tienen culpa, se lo han puesto y con ello viven. Pero es que llamarse concepción es como llamarse engendramiento. Es casi coito. Y lo de inmaculada, pues a mí me parece un nombre fantástico para una tintorería. Tintorerías sin mácula, sin manchas. Lo quitamos todo. Tenemos los nombres asumidos y no vemos más allá de un simple nombre, pero el santoral ha hecho mucho daño en este país a las niñas. Martirio, angustias, dolores, socorro, auxilio, son palabras con significados horribles que se les endosa a las niñas de por vida. No me extraña que el gran Serrat saque la canción Penélope y muchas niñas se llamen así. Vamos a ponerle algo, Penélope. O que triunfe Juego de Tronos y ya haya varias Daenerys corriendo por el mundo. Cualquier cosa menos llamarse Asunción o Encarnación. Perdón también a las Asun y las Encarnas. Sí, sí, sí. No es así. La bronca en torno a si la madre del niño nació también libre de pecado se arrastraba desde hacía 800 años, no era una cosa de hace dos siglos. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, estaba absolutamente en contra. Los dominicos estaban en contra. Porque aquí el único ser humano concebido libre de pecado se supone que era Jesucristo. Claro. Inventarse que también la Mari estaba libre era muy extravagante. Y lo más estrambótico de todo, si los guionistas habían dejado dicho que fue el hijo el que redimió a su madre del pecado original, y resulta que la madre también nació libre del pecado, ¿de qué narices la redimió su hijo si no nació con el pecado puesto? O sea, se tienen un taco que es que no se aclaran. Por eso les dijeron, esto hay que creérselo sin discutirlo, no vale preguntar. Y la clientela, pues claro, se lo come sin rechistar.
¿Y que se eligiera el día 8 tiene algún significado?
Sí, claro, porque ese fue el día del coito de Anne Joaquín. Ese fue el día de la concepción. Se lo inventaron unos monjes en el siglo XII y bueno, hasta hoy. Y mira, yo te aseguro que las aventuras de Harry Potter están más trabajadas que todo este sarao católico.
Nieves, muchísimas gracias. Una semana más.
Gracias a ti, Marta. Un beso grande. Chao.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la cadena SER.
La Ventana Comunidad Valenciana, José Forés Romero.
Muy buenas tardes. Este martes el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va a participar en una nueva edición de Encuentro SER. Será a partir de las 9:30 a.m. y durante una hora el nuevo jefe del Consejo va a conversar con el director regional de la cadena SER, Bernardo Guzmán. Va a analizar la nueva etapa, claro, que se abre en la política valenciana. Es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación y ese desayuno informativo podrá verse en la app de las emisoras de la SER en la Comunidad Valenciana y escucharse en la antena de Radio Valencia. Un Pérez Llorca que ha intentado durante estos primeros días tender puentes, por ejemplo, con las principales asociaciones de víctimas, pisar sin miedo a lo que pudiera pasar la zona cero. Lo hizo la semana pasada en Picaña y mañana en Paiporta, en ambas localidades con alcaldes socialistas. Y parece ser que quiere pensar en políticas, algo que resultaba complicado con la anterior presidencia, pues aquello se esforzaba más en vomitar relatos para cubrir sus errores y horrores que en lo que deberían haber estado. Por eso ahora es necesario volver a estar en un escenario de, bueno, de cierta normalidad, que le vamos a decir a la gente que vive en la zona dana. En esta zona y en todas las zonas de la Comunidad Valenciana hay que poner en marcha esas políticas que deben centrarse sobre todo en vivienda, de la que todos se preocupan en hablar, pero nadie, ni allí ni aquí, se ocupan. También del empleo, y esos dos pilares que no se desmoronen como ya lo han hecho y como perjudican ya a millones de personas. Y es que parece que nos hemos acostumbrado a titulares estremecedores, como el que hoy les estamos contando en la SER. Una de cada 5 familias de la Comunidad Valenciana vive en riesgo de pobreza. Comunidad Valenciana. Un porcentaje cada vez más amplio y con escenarios de riesgo de exclusión cada vez más cronificados. Es lo que alertan desde Cáritas a raíz del último informe de FOESA. Y además de todo ello, en el tiempo para la entrevista, nos metemos en el Instituto de Biomedicina de Valencia. Según ese último informe de FOESA, el 48% de las personas que viven de alquiler en la Comunidad Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza. Casi 500.000 de hogares no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada y hasta 126.000 hogares tienen a todos sus miembros activos en situación de desempleo. Catastrófico. Y es que son estos dos factores, la vivienda y el empleo, los que han hecho que aumente la cantidad de familias que se ven en riesgo de pobreza o exclusión social. Una delgada línea les separa de caer al otro lado. Algo que ocurre cuando se produce cualquier situación sobrevenida, por ejemplo, la última que ha sido la dana. Pero también otras como la pandemia, como explica María Moscardó, responsable del estudio FOESA para la Comunidad Valenciana.
Ante cualquier fenómeno, esas familias que están en el borde de no estar en exclusión, pero estar en un espacio de vulnerabilidad, de un sí pero no, ante cualquier fenómeno imprevisto, caen con facilidad al espacio de la exclusión.
Pero además del aumento de las familias en riesgo de pobreza, también se produce una cronificación de esos procesos. Es muy difícil abandonar estas situaciones de precariedad con un mercado de la vivienda con estos precios desbocados, alquileres inasequibles, y tener un empleo, ya lo saben, no significa ya una garantía para salir de estas situaciones. Más cosas, semana de huelgas. La Confederación Española de Sindicatos Médicos mantiene la convocatoria de la huelga prevista del 9 al 12 de diciembre para reclamar la elaboración de un estatuto propio que regule de forma específica las condiciones laborales del colectivo. El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que es el valenciano Víctor Pedrera, denuncia que pese al alto número de médicos formados en España, muchos profesionales están abandonando el sistema público por la carga asistencial, la falta de conciliación familiar y la acumulación de jornadas que pueden superar las 60 o 70 horas semanales.
Falta de médicos que se produce en el contexto de un país en el cual no hay falta de médicos, sino que tenemos médicos en exceso. Pero los médicos están huyendo del sistema sanitario público por la sencilla razón de que las condiciones laborales son totalmente discriminatorias para nosotros.
Y el Congreso ha ampliado hasta mayo el plazo para la recogida del 500.000 de firmas que se necesitan para que se debata la iniciativa legislativa popular para cambiar la ley de agua surgida tras la dana y que busca, entre otras cosas, garantizar la seguridad de las personas en caso de peligro. El plazo inicial estaba fijado en febrero, pero se ha concedido 3 meses más porque el trabajo no es sencillo. Nos lo ha contado hoy Javier Machi, que es el decano del Colegio de Ingenieros de la Comunidad Valenciana, que está recorriendo toda España tratando de explicar que es súper necesario cambiar la ley de aguas para evitar el peligro para las personas en caso de que se produzca otra catástrofe como la que vivimos aquí el 29 de octubre de 2024. Y sobre los ecos de los WhatsApps de Salomé Pradas, se viene el punto de seguido de hoy. Salvanguis, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Los WhatsApps de Salomé Pradas, conocidos el pasado viernes, contradicen directamente las versiones ofrecidas por Carlos Mazón y su ex jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, sobre su papel el día de la Dana. Realidad que, inevitablemente, deteriora aún más la credibilidad del expresidente, que no olvidemos sigue siendo presidente del PP valenciano y diputado en Les Corts. Para Juanfran Pérez Llorca, este contexto es en lógica incómodo y es de esperar que en pocos días resuelva el relevo al frente del partido en la Comunidad Valenciana. Más difícil será que Mazón deje de ser diputado y, por tanto, aforado, porque le va en ello ser citado inmediatamente por la jueza que instruye el caso de la tragedia que provocó 230 muertos.
Punto y seguido. Con Salva Enguix.
Radio Gandía. Cadena SER.
A partir de ahora los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
Esta Navidad la magia llega a Moimotor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moimotor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas: Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moimotor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
¿Cuáles son los sonidos que más te gustan? En Audica te ayudamos a recuperar los sonidos que más te gustan para que puedas seguir disfrutándolos con un cuidado auditivo personalizado. Revisa gratis tu audición en Audica y empieza a mimar tus oídos.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Cadena SER, el poder de la conversación.
En la ventana Comunidad Valenciana, la entrevista.
El Instituto de Biomedicina de Valencia, centro propio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, está de celebración. Está con su 25º aniversario y es un referente en investigación biomédica en la Comunidad Valenciana. Su misión es conectar el conocimiento biológico y estructural básico con los avances médicos y sanitarios. Vamos a saludar a su directora, Susana Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por asomarse a la ventana de la Comunidad Valenciana. Ataque el micro sin miedo, señora Rodríguez. Voy a leer. Entre sus áreas estratégicas destaca la investigación en patología cardiovascular, genética aplicada a enfermedades humanas, estudios metabólico-nutricionales y endocrinológicos, especial atención a diabetes, desarrollo de nuevos antibióticos, regeneración del sistema nervioso. Respiro. Suena muy ambicioso, interesante, complejo, pero ¿hay desafío mayor a la investigación que la financiación o la burocracia para entrar en esos proyectos?
Pues la realidad es que no. O sea, nosotros como científicos tenemos unos retos de investigación que sabemos abordar, porque desde nuestra ilusión y motivación hemos estado como guiados a investigar, pero no tanto a conseguir financiación.
Por eso le decía que era mayor reto quizás que todo lo que he enumerado.
Exactamente, a gestionar el dinero que recibimos, que es público en su mayor parte, y eso pues es una tarea que para la que no se nos prepara a priori, con lo cual efectivamente acabas de dar en un punto clave de uno de los retos más grandes que tenemos,
porque siempre
poder seguir financiando lo que hacemos.
No solo la financiación, se nos llena desde los medios de comunicación la boca de y la burocracia. tan farragosa es, porque ¿cómo lo vendes ustedes desde el instituto?
Pues tenemos mucha burocracia porque estamos en un sistema de administración general del Estado. Para lo bueno y para lo malo, el CSIC es un órgano nacional y depende del gobierno. Y como institución pública, pues hay que llevar un cuidado muy, muy, muy especial con el dinero público de todos los contribuyentes. Pero eso pues tiene una serie de contrapartidas que hace que nuestro trabajo pues sea a veces muy difícil, porque tenemos que justificar cómo gastamos hasta el último euro y no siempre es fácil con las camisas que nos han puesto desde la administración. Entonces sí, tenemos mucha burocracia.
Durante los últimos años hay un lugar común en investigación, que es la de retención de talento. ¿Qué estrategias están llevando a cabo en el Instituto de Biomedicina de Valencia para atraer y retener talento investigador?
Pues me parece una pregunta súper adecuada, porque es uno de los ejes principales de la dirección actual, que consiste en atraer a científicas y científicos jóvenes, sobre todo para el recambio generacional que necesitamos nosotros y todos los institutos del CSIC, y para ello pues estamos haciendo un Talent Recruitment Series. En este lo que intentamos es traer a investigadores que están en el extranjero, casi siempre, que nos den una charla sobre su investigación y ver cómo se acoplarían sus líneas de investigación a las del instituto. Sobre todo nos interesan perfiles que además traigan nuevas tecnologías y conocimientos que hayan adquirido en sitios donde nosotros no llegamos. Entonces, para eso estamos, de hecho, acabamos de fichar a un investigador muy joven que ha montado su laboratorio con nosotros a través de una ayuda de la Caixa, y bueno, pues estamos súper contentas. Esa es una forma de atraer talento en cuanto a grupos, pero también atraemos talento mucho más joven a nivel de formación predoctoral, los doctorandos, los que hacen la tesis. Y, por ejemplo, tenemos iniciativas de la Asociación Española contra el Cáncer, que vienen allí a hacer sus tesis. Destacar, por ejemplo, el RUN Cáncer Valencia, que lo conocemos todos. Pues parte del dinero que recaudan con las carreras de este programa vienen a hacer la tesis con nosotros. Entonces, eso es una de las formas de atraer. Retener, pues eso a veces es más difícil. Dependemos de programas nacionales, fundamentalmente.
Nos vamos a meter muy por encima, sí. No nos da tiempo a profundizar en los campos de investigación, nuestras hojas de investigación, pero ahora he leído que están con los nuevos antibióticos, ¿no? ¿Qué avances se logran en la búsqueda de esas nuevas dianas para antibióticos en un tiempo en que hay una larguísima lista de bacterias que son resistentes a los antibióticos, y yo creo que es un problema de primer orden?
Sí, pues uno de los puntos fuertes en los que está empezando a destacar el IBV es justamente en el estudio de la resistencia a antibióticos y en el entendimiento, o sea, sobre todo para poder protegerte de algo tienes que entenderlo. Y eso es fundamental en lo que hacemos en el IBV, entender, para poder curar, prevenir, lo que haga falta. Y en el caso de la resistencia a antibióticos que comentas, se está estudiando por qué existen esas superbacterias que resisten a todo. Y uno de los equipos en concreto del laboratorio, del instituto, tiene un proyecto muy interesante para ver la comunicación que hay entre bacterias, que ellas mismas tienen unos virus, ¿vale? Igual que a nosotros nos atacan los virus, también les atacan los virus a las bacterias, y quizás a través de intentar evitar esa comunicación entre los virus o modificarla, podríamos acceder a una resistencia, de alguna forma modificar esa resistencia a antimicrobianos.
Por usted
antibióticos, perdón.
Pone mucho usted el acento en la tecnología, ya lo ha dicho, lo ha respondido, lo ha mencionado en dos ocasiones. Entre tecnología puntera, ahora lo asociamos todo a la inteligencia artificial, pero bueno, puede haber Big Data, etcétera. Al final estamos hablando del mismo campo. ¿Qué importancia tiene sobre todo en la detecciones, prevenciones de enfermedades, por ejemplo, hereditarias?
Pues muchísima. Primero porque la detección de mutaciones, por ejemplo, si hablamos de enfermedades hereditarias, la detección de mutaciones se hace a través de secuenciación, y esas secuenciaciones necesitan tecnologías bestiales de análisis de datos a través de la computación. También tenemos en el instituto grupos potentes en este ámbito, y por ejemplo, por darte un caso concreto de algo que ha pasado en el instituto recientemente, que es el COVID, el estudio de la COVID. Parte de la secuenciación se llevó desde nuestro instituto. Y fue, pues bueno, un proyecto bastante interesante y que nos ayudó a saber esas variantes que hubo. Las íbamos detectando aquí en Valencia, en la calle Jaume Roig. O sea que
para los que sean de Valencia, es una calle de Valencia.
Pues sí.
Fíjese, ¿usted cree que el instituto tiene la relevancia, ya no digo en la Comunidad Valenciana, que debería tener, precisamente por ser quienes fueron los primeros análisis ustedes secuenciaron para conocer el genoma del coronavirus, del nuevo coronavirus?
Pues no, y por eso quiero que esta celebración de nuestro 25 aniversario sirva como visibilizar para que todos los valencianos, en general toda la comunidad, y bueno, por extenderlo al país, pero que sepan lo que tienen, porque tienen un centro potente, referente, y que tiene muchísima motivación e ilusión por llegar a más. Entonces, dentro del propio consejo, hemos sido el primer centro, nuestra sede actual fue el primer centro del CSIC en la ciudad de Valencia, se dividió en tres centros a posteriori, y actualmente estamos en una encrucijada porque no cabemos. Es un edificio de los años 50 para la ciencia del siglo XXI, donde no se puede hacer. Y bueno, pues tenemos el reto de conseguir...
¿A qué puerta hay que llamar?
Estoy llamando a todas las puertas.
¿Cuál es la pues, principal? ¿Cuál es la del hacha?
La principal es la de mi propia organización, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero también la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, todas las organizaciones, todas las instituciones, la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica, todas ellas están invitadas a ayudarnos a tener un nuevo instituto donde los 28 grupos que estamos y los que están llamando a la puerta porque tenemos atracción de talento, pues podamos contribuir a la sociedad valenciana con nuestra biomedicina. Creo también que es muy importante destacar el papel de divulgación. Estamos actualmente, los científicos ya no somos, bueno, yo nunca he sido, pero no somos las ratitas de laboratorio que se quedan en el laboratorio sin hacer nada más que ver un experimento.
Esa siempre ha sido una de las carencias, ¿no? Que
efectivamente.
No existía esa vis divulgadora, que cuando hay un científico o científica que aparece como un gran divulgador de los medios de comunicación, sí que tiene esa capacidad de atraer al gran público. Aquí atraen jugadores y jugadoras de baloncesto, de fútbol, pero científicos y científicas no.
Efectivamente, y de hecho, para nuestro aniversario, todo el mundo me recomendaba que por favor encontrara algún famoso o famosa que viniera a hacerse una foto, porque nosotros no somos lo suficientemente famosos como para tener la atención del público general. Entonces, estamos saliendo a los institutos, a las ferias de ciencia.
Se trajeron una experta en envejecimiento de gran
efectivamente,
nivel.
Efectivamente, una experta de envejecimiento, Ana María Cuervo, que tuvo su conferencia magistral espectacular el viernes pasado, y vamos a tener a una referente en criomicroscopía, que es una técnica revolucionaria, y creo que no me equivoco si le dan el Nobel no dentro de mucho tiempo, la doctora Eva Nogales, que va a venir el día 19 de diciembre a clausurar nuestro aniversario. O sea que espero que alguna cosita saquéis.
Nos la apuntamos. Alguna cosa haremos en la cadena SER, por supuesto.
Sí.
Susana Rodríguez, directora del Instituto de Biomedicina de Valencia, muchísimas gracias por haberse asomado a la ventana, Comunidad Valenciana.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
¡Hola!
¡Ay! ¿Y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala. Es una maravilla. Yo la utilizo para todo. Repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda. Repostería y rebozados sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
El turismo valenciano se merece estos premios. Este sábado 13 de diciembre, a partir de la 1 del mediodía, Inma Pardo y Santi Botella realizarán el programa Ser Viajeros en directo desde el Palacete Villa Elisa de Benicàssim y entregarán los premios Ser Viajeros Comunidad Valenciana, que reconocen la labor de quienes impulsan nuestro sector turístico. Síguelo en streaming en nuestra web y redes sociales y descubre destinos cercanos, gastronomía, cultura y rincones secretos que desearás conocer. Cadena Ser Comunidad Valenciana. Colaboran Ayuntamiento de Benicàssim y Turisme Comunidad Valenciana.
Llega la Navidad y tienes ganas de renovar tu casa. Aprovecha los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 4 al 9 de diciembre. Conforama.
Combina playa, montaña, deporte, bienestar, música, gastronomía y cultura. No te pierdas nada de lo que Benicàssim tiene que ofrecerte durante todo el año. Vive un Benicàssim muy vivo. Te esperamos. Ayuntamiento de Benicàssim.
Para mañana vamos a tener cielo poco nuboso, despejado, posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior de la provincia de Valencia y en puntos del litoral. Las temperaturas, con pocos cambios. Borja Martínez manejó los controles y ya saben, sean buenos y escuchen mucho la radio.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con los filetes de salmón.
Y los quesos de oveja a 3,29. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La Ventana, con Marta del Vado.
Empezamos a cerrar esta ventana festiva.
Lo que queda del día, con Isaías Lafuente.
¿Y por dónde lo hacemos, Isaías?
Bueno, pues empezamos, Marta, recordando que ha sido un día festivo para millones de españoles. Nos alegramos, pero no para todos. Bueno, aquí estamos nosotros, sin ir más lejos. Y aquí estaba esta mañana José Luis Sastre, que abría así el programa a las 7 de la mañana.
Lunes, aunque parezca domingo. Quizá tengan la suerte, pues, de estar no en el coche camino del trabajo, no con las prisas de llevar a los niños al cole, sino tranquilamente removiendo el primer café con leche o el primer café de la mañana. Si es así, pues déjenos acompañarles esta mañana.
Bueno, nos ha tocado trabajar y ha sido la verdad que una tarde de cine. Muy poco antes de comenzar la ventana, supimos que Sirat ha sido nominada a 2 Globos de Oro.
Sirat, Spain, Neon.
Su director Oliver Lax estuvo con nosotros en junio tras su premio en Cannes. Él nos dijo que su trabajo ya estaba hecho, que creía que podía gustar a los jurados, además del de Cannes. Entonces le preguntábamos por el Oscar.
Estoy nervioso, sí. O sea, creo que tengo como la misión cumplida, he hecho lo que estaba en mi mano y ahora no depende de mí, pero es que, jolín, son muchos años de trabajo, también hay fondos públicos, ¿no? O sea, tiene que volver.
Bueno, pues hoy Oliver se ha encontrado con estas 2 nominaciones y Pepa Blanes nos decía...
Había expectación, pero bueno, la verdad es que en el Festival de Cannes la crítica americana se volvió bastante loca con Sirat. La crítica en general, estabas en los bares, no es que fuéramos mucho de bares en Cannes, pero cuando ibas alguna vez, la gente hablaba de Sirat, ¿no? Y comentaba Sirat. Entonces, bueno, ha sido una película que no sé por qué ha cuajado bien con la crítica americana y ahí están esas 2 nominaciones, que no lo va a tener nada fácil porque no es la favorita.
Las nominaciones a las 2 de la tarde y esta tarde al abrir la ventana.
Our love will never fade away. We're diamonds in the dark.
Pues hemos tomado café con Ona Chaplin, una de las protagonistas de la última entrega de Avatar, que se titula Fuego y Ceniza. Cameron nos ha dicho no le tuvo que convencer.
No, él no me tuvo que convencer nada. Yo ahí lo dejé todo, el corazón, el sudor. Si hacía falta la sangre, lo habría puesto ahí también. Digo, cualquier cosa, este es como un cuento, ¿sabes? Es un cuento de hadas, porque Avatar para mí me tocó mucho corazón. Cuando yo lo vi de joven, ¿no? Así me impactó muchísimo. Y de todos los blockbusters que existen en el mundo, yo, para mí es Avatar, como saga, es la que más me importa. Me importa esa historia, me conecto con ella de cierta manera, con la gran naturaleza, con la historia de amor. Y entonces, nada, eso fue, hice el casting y le gustó. Y para mí, yo me sigo intentando creer que estoy viviendo esta fantasía tan espectacular.
Llegó la oferta, ella dijo sí, por supuesto, y después han venido 18 meses de duro trabajo.
Sí, es verdad, estamos ahí 18 meses dándolo todo. Y para mí, realmente, te lo puedo decir, de la, con máxima sinceridad, que me hubiera quedado feliz solo con el proceso, porque aprendí tanto como artista y como persona, que yo solo de haber tenido ese año y medio, ya como, gracias.
Y le hemos preguntado a Ana Chaplin si es duro trabajar con un director como Cameron.
Para mí ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida. O sea, yo solo escuché que él era difícil después de haber terminado. O sea, solo escuché como los rumores, porque yo antes, cuando le conocí, yo para mí solo era como ¡wow! ¡Titanic! ¡Alien! Pero al conocerlo me parece una de las personas más generosas, más cariñosas, brillante. Es un genio. Entonces, claro, sí, impacta. Cuando él, su palabra tiene mucho peso. Cuando él dice vamos, la gente va, pero porque tiene mucha integridad y tiene mucho poder.
Y el resultado, Avatar, una megaproducción con una gran sofisticación tecnológica, pero nos decía ella que en realidad hace preguntas muy complejas.
Hace preguntas complejas que uno no se espera ver en un blockbuster, ¿no? Que también uno se destina toda la acción y toda la diversión, y toda la ópera visual que vemos, pero también es tan íntima, la historia es tan compleja así de quiénes somos, de qué pasa cuando somos refugiados, de qué pasa cuando no nuestra identidad, no cabemos incluso adentro de nuestra familia, qué pasa cuando tenemos un trauma tan grande que caemos en el odio, qué pasa cuando perdemos la curiosidad, cuando perdemos el cariño, cuando perdemos estas cosas así que finalmente nos unen, solo se perpetúan los ciclos de destrucción. Es como es tan filosóficamente como pertinente para el momento.
Y ya puestos a preguntar, le hemos preguntado a ella, a Ona, ¿cómo se lleva eso de tener en la mochila la herencia de una familia apellidada Chaplin?
Es eso, es una familia creativa y es, para mí eso ha sido una de las mejores educaciones que he podido recibir, porque para ser creativo tienes que ser curioso y tienes que tener imaginación. Y entonces, al tener imaginación y curiosidad en este mundo, yo creo que son los dos regalos más grandes que se le puede dar a un niño.
No mires a los ojos de la gente.
Y hoy en la ventana de los libros hemos hablado de televisión, porque hemos hablado con dos autores de las adaptaciones televisivas de sus libros, grandes éxitos. Lo hemos hecho con Juan Gómez Jurado. Amazon Prime adaptó Reina Roja y María Dueñas se adaptó como serie de televisión su gran obra El tiempo entre costuras. Y les hemos preguntado cómo viven ellos este proceso.
Bueno, es una sensación un poco rara. Y bueno, y luego al final, pues el resultado es siempre, no está al 100% de tu novela, pero tampoco hace falta, tampoco pasa nada. Hay que tener un margen de flexibilidad, entender que son lenguajes distintos. Claro. Y al final resulta muy emocionante, claro.
Y también depende mucho de las ganas que tengas tú de implicarte. Depende mucho del escritor, depende mucho del momento y también depende mucho de cómo sea la capacidad del escritor para traducir las cosas o ayudar a otros a traducir las cosas a un lenguaje que no es el tuyo natural ni propio.
En fin, traducir un bestseller en serie de televisión es una verdadera greguería. Bueno, estas otras también.
Venga, empezamos las greguerías. Hoy es un día festivo, hace frío y Zotón tiene un plan perfecto.
Hace tarde de sofá, mantita e intentar mover objetos con la mente.
Eso es. La gestión sanitaria público-privada pues no está en su mejor momento. Vilma escribe esto.
Le voy a poner una vía intravenosa.
¿Es la que acabas de quitar al compañero de habitación?
Sí, bueno, necesitamos reducir costos.
Y acabamos con Ben Rosen, que resume la involución cultural de los últimos tiempos.
Científicos en los 90. Hemos clonado una oveja, podemos aterrizar robots en Marte. Científicos de hoy, por última vez, la Tierra es redonda.
Pues sí, a veces parece que vamos hacia atrás. Bueno, y es 8 de diciembre, hace frío, están circulando los virus. Pero nosotros tenemos aquí en la ventana a Ivonne Peyote, que hoy ha venido con consejos para prevenir la gripe y otra serie de virus que, bueno, es que nos ha visto muy mala cara esta tarde. Muy
hechos bien. Polvo, ¿no? La mayoría con virus, con mocos.
Sí, un poquito.
No, con gripes.
Gripe, un poquito.
Qué flojillos, la sociedad, hablo de la sociedad en general. Oye, ¿queréis un peyote consejo?
Venga.
Para evitar tanto virus, tanta hostia y tanta tal, y tener bien las defensas.
A ver.
Yo lo que hago mucho, porque es bueno para el metabolismo,
es buscar choques térmicos, no frío-calor, buscar siempre frío-calor.
Vale.
El golpe, frío-calor, eso te activa hasta el frenillo, me cago en...
¡Por favor!
Yo no hago eso de meterme en la... El reto es de la piscina de hielos y tal, ¿no? Eso, vale. No. Lo que hago ahora en invierno, me levanto pronto a las 5 de la mañana o así, cuando hace más rasca, y ya me voy a un lugar con clima más caliente. Buscando el choque térmico.
Pero como un lugar con clima
más caliente, más caliente.
¿En una sauna te refieres?
No, Miami, Madrid, o sea, Madrid, Miami, por la mañana. Me levanto de Madrid o de, yo qué sé, Bilbao, Washington, al Johnny Pistolas, pa, choque frío, calor.
Pero varias veces al día esto.
Cuatro o cinco veces por la mañana, ¿eh? Cuatro o cinco corriendo, nadando, nada de aviones, que con el aire acondicionado se rompe la cadena del frío, ¿no? Ahí vale. nadando, corriendo.
En plan natural, ¿no?
Son consejos de Ivonne Peyote, ¿eh? Lo recordamos, yo no lo recomendaría. Bueno, y hoy es el Día de la Inmaculada. Ha sido nuestra palabra del día y Nieves con Costrina nos ha recordado que la Inmaculada es solo una de las muchísimas advocaciones marianas.
Los propios guionistas han perdido la cuenta de las que hay, porque yo creo que la contabilidad se les ha ido de las manos.